La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advierte la amenaza que significan Cuba, Venezuela y Nicaragua para la región. El presidente Donald Trump provoca reacciones de diverso tipo luego de afirmar que Estados Unidos debe tomar control de la Franja de Gaza y convertirse en la Riviera del Medio Oriente. Y el mercado laboral en Estados Unidos continúa estable pese a una disminución en la cifra de contrataciones. Hoy es miércoles 5 de febrero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está hoy en Guatemala y tiene una agenda cargada de actividades centrada en los temas migratorio, económico y de seguridad. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Una reunión de alto nivel entre autoridades del gobierno de Guatemala y la delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio es el primer punto de la agenda de hoy, que también incluye un acercamiento con el sector privado, como explica el secretario de Comunicación de la Presidencia, Santiago Palomo.
También habrá un encuentro con el sector privado y luego junto al canciller Carlos Ramiro Martínez visitarán el centro de retornados.
Según el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, Guatemala se enfocará en tres temas: migración, seguridad y economía.
Primero es evidentemente el tema de migración, cómo vamos a colaborar para poder hacer el manejo de estos flujos. El segundo es el tema de seguridad y el tercer tema de lograr generar condiciones de desarrollo.
Por su parte, empresarios esperan que la visita del secretario Rubio fortalezca la relación comercial con Estados Unidos, como destacó la directora de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, Valesca Sterkel.
En el contexto de generar más empleos en Guatemala, reiteramos nuestra disposición para trabajar de la mano con los gobiernos de Guatemala y de los Estados Unidos en iniciativas conjuntas en la implementación de políticas efectivas que favorezcan el comercio y la inversión.
El secretario Marco Rubio dará una conferencia de prensa conjunta con el presidente Bernardo Arévalo después de la reunión bilateral para informar sobre los acuerdos alcanzados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Costa Rica por frenar la participación de empresas chinas en el desarrollo de telecomunicaciones y advirtió sobre las amenazas de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la región. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En su visita a Costa Rica, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el presidente Rodrigo Chávez y abordaron temas como la migración, la seguridad, el comercio y la influencia de China en Centroamérica. El jefe de la diplomacia estadounidense felicitó al gobierno de Costa Rica por su firmeza para evitar que empresas chinas participen en concursos públicos para el desarrollo de redes de telecomunicaciones de quinta generación y calificó al país como un ejemplo para el resto de la región.
Y ustedes han sido muy firmes que nos van a permitir en su país que entren en compañía que representen una amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad económica, pero enfrentarse a compañías como esa trae consecuencias.
El secretario Rubio también abordó durante su visita en Costa Rica la crisis política y social en Cuba, Venezuela y particularmente Nicaragua, uno de los dos países de la región excluidos de su recorrido por Centroamérica.
En Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. En el caso de Nicaragua se ha convertido en una dinastía de familia.
El secretario Rubio llegó a la base 2 del Ministerio de Seguridad costarricense en el aeropuerto Juan Santa María, procedente del Salvador, para cumplir con una agenda de unas pocas horas y luego viajar a Guatemala, donde se encuentra hoy, para luego culminar su recorrido el jueves en República Dominicana. Sala de redacción, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en Buenos Días, América, continúan las noticias. El presidente Donald Trump anuncia su plan para el futuro de la Franja de Gaza, el cual contempla el desplazamiento permanente de sus habitantes como parte de su estrategia. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza y haremos un trabajo con ella. Seremos dueños de ella y seremos responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas sin explotar y otras armas en el sitio.
Este es el anuncio sin precedentes del presidente Donald Trump sobre sus planes para el futuro de la Franja de Gaza, un territorio geográficamente estratégico y en el que quiere desarrollar la Riviera de Oriente Medio, impulsando el desarrollo económico para generar innumerables empleos y viviendas para la gente de la zona. A través de este controvertido proyecto, Estados Unidos da un giro radical en su estrategia para la región árabe y anticipa que tras el desarrollo de esta nueva riviera vivirá gente del mundo luego de desplazar por la fuerza y de forma permanente a sus habitantes. La propuesta provocó conmociones diplomáticas en todo Medio Oriente y en el resto del panorama geopolítico, al tiempo que expertos aseguran que confirma la estrategia diplomática de Donald Trump, quien percibe el mundo como una gran oportunidad de negocios. Desde Arabia Saudí rechazan cualquier intento de expulsar a los palestinos de su territorio en ninguna circunstancia. Cabe recordar que Israel tiene un gran interés en mantener y estrechar sus relaciones con la monarquía saudí. En una jornada en la que hizo gala de su buena relación con el primer ministro Benjamin Netanyahu, en ningún momento el presidente estadounidense plantea la posibilidad de crear un Estado palestino internacionalmente reconocido, una premisa para la llamada solución de dos estados y que Estados Unidos hasta ahora defendía tímidamente bajo la administración Biden. La coexistencia de Israel y Palestina no está en los planes de Donald Trump, quien aseguró que su deseo para la región es generar una situación de paz. Al ser consultado por periodistas sobre la idea de expulsar a los palestinos de Gaza, el presidente declaró que los palestinos no tenían otra alternativa.
Me gustaría ver a Jordania tomar algunos. Me gustaría ver a Egipto también. La idea de Gaza no ha funcionado. Nunca ha funcionado. No sé cómo querían quedarse en un sitio de demolición.
Siguiendo su política de Estados Unidos primero, recogida en la doctrina Monroe y fuertemente ligada al expansionismo estadounidense, expertos añaden que en su segundo mandato se observa a un Donald Trump mucho más confiado y dispuesto a llevar los límites al extremo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Continúa la información en Buenos Días América. Las vacantes de empleo en Estados Unidos bajaron a 7.600.000 en diciembre desde los 8.200.000 de noviembre, según el Departamento de Trabajo. La cifra es menor a los 7.900.000 previstos por economistas y muy inferior al pico de 12.200.000 de marzo del 2022, reflejando un enfriamiento del mercado laboral. A pesar de la caída, los despidos siguen bajos y la estabilidad laboral es notable. Las renuncias aumentaron ligeramente, pero siguen por debajo de niveles prepandemia, señal de que los trabajadores tienen menos confianza en encontrar mejores oportunidades. El informe mostró disminuciones en vacantes en servicios profesionales, salud, finanzas y seguros, mientras que aumentaron en artes y en entretenimiento. La contratación ha perdido ritmo desde la recuperación post-pandemia. En 2024, hasta noviembre, se sumaron 186.000 despidos mensuales, menos que los 251.000 de 2023 y muy lejos del récord de 604.000 en el 2021. Para Nancy Vanen Houten, economista principal de Estados Unidos en Oxford Economics, el reporte de resumen de ofertas de empleo y rotación laboral, HOLTS, pintó un panorama del mercado laboral que sigue sólido con un bajo ritmo de despidos y que mantiene positivo el crecimiento neto del empleo a pesar de un ritmo lento de contratación. Se espera que el informe de empleo de enero muestre una desaceleración adicional a 160.000 puestos creados, con un desempleo estable en el 4.1%. Las altas tasas de interés han frenado la contratación, aunque la Reserva Federal ha recortado tasas 3 veces en el 2024 tras controlar la inflación. Sin embargo, la incertidumbre persiste debido a posibles aranceles y deportaciones planeadas por el presidente Donald Trump.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Sintonizan La Voz de América y continuamos informando. Un pequeño número de inmigrantes fueron transferidos el martes desde Texas a un centro de detención en la bahía de Guantánamo, en Cuba, a bordo de un avión militar estadounidense. Menos de 20 inmigrantes que la administración ha considerado como de alta amenaza fueron transportados en el primer vuelo C-17 desde Fort Bliss. La información correspondió a un funcionario de defensa hablando con la Voz de América de forma anónima, un método que suelen utilizar los funcionarios estadounidenses para permanecer anónimos antes de que el vuelo aterrizara en Cuba. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, publicó el martes en X fotos de algunos de los inmigrantes mientras se preparaban para abordar el avión militar de carga, llamándolos los peores de los peores y advirtiendo que el esfuerzo por deportarlos recién está comenzando. El Departamento de Seguridad Nacional dijo más tarde que todos los inmigrantes en el vuelo militar de Texas a la bahía de Guantánamo eran miembros del Tren de Aragua, una pandilla callejera venezolana con alcance transnacional. Los funcionarios no dijeron cuándo ni cómo fueron detenidos por primera vez. La Casa Blanca anunció planes para designar al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. Desde la orden ejecutiva del presidente Donald Trump el mes pasado, el Pentágono ha desplegado 300 Marines en Guantánamo para ampliar las instalaciones y apoyar las operaciones de detención de inmigrantes indocumentados. Según informes de los medios, se han instalado tiendas de campaña para albergar a los migrantes dentro de un área cercada en una parte separada de la base naval. Esas instalaciones aún no están listas para los migrantes, según informó Fox News.
Y continuando con la información, el gobierno peruano impulsa planes de acción para los peruanos deportados que llegan desde los Estados Unidos. El informe con Silvia González.
Los primeros peruanos deportados ya se encuentran en el Perú tras ser expulsados de los Estados Unidos por encontrarse de manera irregular. Y el jefe del gabinete, Gustavo Adriansen, informó.
34 connacionales. Nosotros, desde aquí, lo que queremos hacer es un llamado a toda la comunidad de connacionales que se encuentran en el exterior. Acudan a nuestros consulados. Infórmense cuáles son las posibilidades que tienen para regularizar su situación migratoria.
Hasta el momento son 74 peruanos que serían deportados y el gobierno ha señalado que brindará todo el apoyo apoyo a los retornados, incluyendo aquellos que de manera voluntaria quieren volver al país. Son 9 los ministerios del gobierno peruano que tienen la tarea de apoyar a los deportados y a los que retornan por voluntad propia. Entre ellos, el Ministerio de Trabajo y su titular, Daniel Maurate, dio detalles sobre la labor que realizan.
Nuestros servicios ya están a disposición. Hemos estado al tanto de todos los que vienen y estamos preparados con nuestro centro de empleo para ingresarlos a la bolsa de trabajo. Muchos tienen certificados laborales, muchos tienen experiencia laboral y aquí hay empresas que están demandando trabajadores. Entonces vamos a derivarlos a la bolsa de trabajo.
La Voz de América conversó con el embajador Pedro Bravo, director de comunidades peruanas en el exterior, e informó sobre los planes de apoyo que tiene.
Estamos en una campaña intensa a través de nuestros consulados dando recomendaciones qué hacer en caso de ser intervenido o cómo proceder para reaccionar ante esta difícil situación. Incluso si hay un requerimiento de regreso al país, el gobierno de Estados Unidos, estamos en conversaciones con ellos para que reciban siempre un trato digno y que respete sus derechos humanos.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, se calcula que cerca de 1.100.000 peruanos se encuentran en Estados Unidos, de los cuales el 30% estarían de manera irregular, equivalente a 300.000 connacionales o más. Silvia González, Voz de América, Perú.
Las noticias siguen a través de la Voz de América. Las batallas legales contra las medidas inmigratorias del gobierno del presidente Donald Trump, incluyendo la posibilidad de solicitar asilo en las fronteras de Estados Unidos, están en pleno avance. Laura Sepúlveda tiene este reporte.
La Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones interpusieron una demanda para oponerse a una de las principales consecuencias de que la administración del presidente Donald Trump invocara el riesgo de invasión el día de su segundo arribo a la Casa Blanca, el bloqueo a solicitudes de asilo.
Donald Trump está declarando falsamente que los niños, adultos y familias que buscan seguridad en la frontera constituyen una invasión. Ningún presidente tiene la autoridad de anular las protecciones que el Congreso otorga a las personas que buscan seguridad en la frontera.
En su instrucción, el mandatario destacó la autoridad que la ley de inmigración otorga a un presidente si ve la entrada de inmigrantes como un detrimento para los intereses de Estados Unidos.
Enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país.
Trump sostiene que ha recibido el mandato para poner fin a los abusos a las leyes migratorias. Entre tanto, la abogada de inmigración María Quiroga, en conversación con La Voz de América, alertó que condiciones actuales aumentan el riesgo de detención para personas que ya en Estados Unidos están en proceso de asilo.
Las personas que están dentro del país, que ya tienen una aplicación de asilo sometida o están ya en un proceso de cortes, van a continuar con su proceso. ¿Cuál es el riesgo? Que si por alguna razón son detenidas, puede que el gobierno haga el proceso mucho más rápido dentro de un centro de detención.
La demanda podría causar una suspensión de la medida si un juez así lo decidiera. Por lo pronto, las instrucciones de la Administración para el Control de la Migración en la frontera sur siguen en curso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Dirigentes opositores venezolanos rechazan acusaciones del gobierno de Nicolás Maduro sobre fondos provenientes del USAID.
Carolina Alcalde tiene los detalles.
Ex integrantes del extinto gobierno interino presidido por el dirigente opositor Juan Guaidó, entre ellos Carlos Vecchio, que ocupó el cargo de embajador de Venezuela en Estados Unidos, entre 2019 y 2023, han negado haber administrado ayuda humanitaria proveniente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Vecchio acusó al gobierno venezolano de usar noticias falsas para confundir. El gobernante Nicolás Maduro aseguró esta semana que el interinato recibió más de $500 millones entre 2017 y 2019.
260 millones para una supuesta asistencia humanitaria. 247 millones para una supuesta asistencia al desarrollo. 200 millones de un fondo que llamaban Fondo del Desarrollo. En los documentos dicen que él alegó que tenían que quitarle ayuda humanitaria a todas las ONG que eran propuestas por la ONU o subvencionadas por la ONU y solo entregársela a quien él dijera. Le rebajaron la plata que le daba la USAID a ONG.
En tanto, el presidente del Parlamento de mayoría oficialista aseguró que USAID es la fachada monetaria de la CIA.
Ahora es que se va a destapar toda la corruptela que nosotros hemos venido denunciando. Y estamos a la orden para que cualquier organismo de investigación en los Estados Unidos de América reciba de nosotros las pruebas que tenemos del involucramiento de Juan Guaidó, de Leopoldo López, de Carlos Vecchio, de David Smolansky, de Julio Borges, de Lester Toledo. Se robaron la plata de USAID y otra plata la utilizaron para la conspiración y la muerte aquí en Venezuela.
Mark Green, administrador de USAID hasta 2020, negó que esa agencia trabajara a través del gobierno interino e insistió en que lo hacía a través de organizaciones no gubernamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el próximo presidente de Ecuador tendrá que enfrentar un panorama económico con alto gasto público e ingresos limitados, según anticipan los analistas. Giselle Jácome en el reporte.
Con un registro electoral de más de 13 millones de personas habilitadas para votar, en su mayoría mujeres, que representan el 50,39% de la población, Ecuador se prepara para cumplir con su derecho al voto obligatorio el domingo 9 de febrero. Los ciudadanos deben elegir presidente, vicepresidente y asambleístas, esta vez 151 diputados, 14 escaños más que en la elección pasada, ya que la población aumentó y esto le da derecho a varias provincias a poner un representante más en el organismo. Al próximo presidente le espera un panorama económico con mucho gasto y poca inversión, según destaca Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal.
El año anterior, el presupuesto del Estado, que es el núcleo del manejo fiscal y de la gestión de un Estado, cerró con un déficit de alrededor de 3.500 millones de dólares. En este año se van a recibir menos ingresos por alrededor de 2.000 millones de dólares. Y a ese gasto le agregamos aumento de intereses de la deuda externa por alrededor de 200 millones de dólares y más.
En medio de la incertidumbre, son dos los candidatos que podrían pasar a un balotaje: el actual presidente Daniel Noboa y la candidata del socialismo del siglo XXI, Luisa González. Ambos han dedicado estos últimos días de campaña a publicaciones en redes sociales para llamar la atención de los jóvenes, que son los que aún se encuentran indecisos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
el líder del sindicato que representa a los árbitros de la NFL, el fútbol americano, calificó de insultantes y absurdas las acusaciones acerca de que los agremiados se muestran parciales a favor de los Chiefs de Kansas City o de cualquier otro equipo. Scott Green, director ejecutivo de la Asociación de Árbitros de la NFL, emitió el martes un comunicado en el que agradeció al comisionado Roger Goodell por desestimar las acusaciones y responder a las teorías conspirativas que abundan en las redes sociales sobre el favoritismo hacia los Chiefs. Los comentarios del comisionado Goodell, quien consideró ridículo suponer que los árbitros de la NFL no están haciendo todo lo posible por tomar la decisión correcta en cada jugada, son completamente acertados, dijo Green. Los equipos arbitrales no trabajan con los mismos integrantes más de dos veces cada temporada regular. Y los Astros de Houston anunciaron el martes que retirarán el número de Billy Wagner, líder histórico de salvamento de la franquicia, quien ingresará además al Salón de la Fama. El número 13 de Wagner será el décimo retirado por los Astros durante una ceremonia prevista para el 16 de agosto. Será inducido el 27 de julio en Cooperstown junto a Ichiro Suzuki, CC Sabathia, Dave Parker y Dick Allen. Wagner, un lanzador zurdo del béisbol de grandes ligas de gran velocidad en su recta y tres veces elegido al juego de estrellas, salvó 225 partidos para los Astros desde 1995 hasta 2003. Terminó cuando en la votación del premio Cy Young de la Liga Nacional en 1999. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde La Voz de América le saluda Alejandro Escalona. La actriz de la película Emilia Pérez, Carla Sofía Gascón, nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz, debía viajar esta semana desde España hacia Los Ángeles para asistir a varias ceremonias de entregas de reconocimientos y actos sociales relacionados a la temporada de premiación en Hollywood. La controversia generada por sus controversiales tweets de hace algunos años y los polémicos comentarios que ella misma ha hecho en estos días en las redes y en varias entrevistas obligaron a Netflix, que posee los derechos de distribución de la película en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, a distanciarse de la actriz. Esta semana, Gascón debía asistir al almuerzo del American Film Institute junto a sus coprotagonistas, Emilia Pérez, Selena Gómez y Zoe Saldaña. El almuerzo tendrá lugar mañana jueves en el Four Seasons de Beverly Hills, sin la presencia de Gascón. Publicaciones como The Hollywood Reporter y Variety han informado que el viernes la actriz tampoco asistirá a los Critics' Choice Awards en Santa Mónica. El sábado, además, son los premios del Sindicato de Productores y del Sindicato de Directores. Emilia Pérez está nominada a los principales premios de ambas organizaciones. Ahora habrá que ver si la controversia afecta las posibilidades de triunfo de la película y de la actriz trans. La actriz Juliette Binoche presidirá el jurado del 78º Festival de Cine de Cannes. Binoche sucede a la presidenta del jurado del año pasado, Greta Gerwig, la segunda ocasión en que dos mujeres presiden el jurado consecutivamente. Binoche apareció por primera vez en el Festival de Cannes hace 40 años con el estreno de Rendezvous. El Festival de Cannes, que se celebrará del 13 al 24 de mayo, dará a conocer su programación a mediados de abril. La última vez que dos mujeres ocuparon sucesivamente la presidencia del jurado en Cannes fue en 1966, cuando Sofía Loren sucedió a Olivia de Havilland. Este domingo es el Super Bowl en la ciudad de Nueva Orleans entre los Chiefs de Kansas City y las Águilas de Filadelfia, y en su show de medio tiempo cantarán Kendrick Lamar y SZA. Lamar acaba de ganar 5 Grammy por Not Like Us, 22 Grammy hasta ahora a lo largo de su carrera. SZA, estrella junto a Kiki Palmer en la película One of Them Days, lo estará acompañando de gira por Estados Unidos y Canadá en los próximos meses. Apple Music es el patrocinante del show del medio tiempo del Super Bowl. Voz de América Radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.